Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los ciberescuchas que nos acompañan en una emisión más de Las Voces del Libro. Bienvenidos. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de Colombia. O si usted nos escucha a través de Spotify, Deezer, bueno, cualquiera de esas plataformas de streaming preferidas, en los podcasts, ahí nos pueden encontrar como Las Voces del Libro o buscan U Rosario Radio. Ahí también estamos muy presentes. Bienvenidos a un programa más de la editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, creo que comenzamos muy bien con la música que nos va amenizando de fondo. Eso es cumbia, cumbia, específicamente cumbia mexicana, pero es una cumbia mexicana ya muy traída al siglo XXI. Para que la vayan y la busquen, también les dejo el nombre, que se llama, ellos llaman Kings del Huepa. Se llama la banda y es un lanzamiento 2022. A mí me parece muy sabroso eso, suena muy rico. Y pues espero que todos los que nos estén escuchando, si usted es de España o de pronto hispanohablante de otro lado del mundo, bueno, se identifica mucho con la cumbia si se está en Latinoamérica, porque la cumbia se hace en todas partes de Latinoamérica. Creo que ustedes se pueden identificar con eso. Bien, el tema de hoy es sobre un artículo de una revista. Tenemos un podcast hoy de una revista de la editorial de la Universidad del Rosario. Pero antes de entrar en el tema, quisiera presentar a mis compañeros panelistas en el día de hoy. Comencemos con María Camila Núñez. ¿Cómo está, María Camila?
Hola, Diego. ¿Cómo va todo? Muy bien. Yo por acá bien, gracias. Y un saludo a los internautas que nos escuchan en todo el mundo. Esperemos que nos escuchen en todo el mundo, a toda hora, en todo lugar. Venga, me llama mucho la atención esa canción y además el grupo. Creo que así como usted dice, la cumbia se hace en todo lado, pero no sabía que el término huepa era tan mainstream en América Latina. Yo pensé que el huepa era algo muy local colombiano, pero al parecer no, me sorprendió.
Chévere, yo creo que eso también radica mucho que el huepa está grabado en los discos, en las canciones.
Claro.
Eso ha influenciado mucho, entonces claramente eso trasciende. Bien, gracias. Bien. Gracias, María Camila, por acompañarme. Y tenemos hoy también a Alexander González. ¿Cómo está, Alex?
Hola, Diego. Hola, María Camila. Y hola a todas las personas que se conectan a Las Voces del Libro. Muy bien, muy bien. Un poco, con un poco de frío acá en la cabina. Pero bueno, y estamos muy cumbieros últimamente, ¿no? En los últimos programas creo que hemos puesto cumbia.
¡Qué casualidad!
Algo tiene, sí. Algo tiene, es que...
¡Qué casualidad! Para los que no nos han escuchado en los podcasts anteriores, recientemente sacamos un libro que se llama Cumbia Somos. Es una coedición entre una editorial argentina, una editorial chilena, una editorial colombiana, una editorial mexicana, una editorial peruana. Así que se consiguen cada uno de esos países por si lo quieren revisar. Por ahí el libro se llama Cumbia Somos, para que lo tengan muy en cuenta. Salvo que yo sí vengo poniendo cumbia desde hace rato. Yo sí puedo decir que no es solamente por esto, venimos poniendo cumbia aquí en Las Voces del Libro desde hace rato. Bien, Alex, pues muy bien. Bogotá siempre con sus climas locos, fríos, calientes, pero bueno, ahí vamos con Bogotá. Y Bogotá quiero que sea como el detonante en el día de hoy para que comencemos a introducir el tema. Y el tema, en especial, bueno, me voy a poner yo... Y es que yo, para ubicarme en Bogotá, siempre tengo un referente geográfico. Y creo que todos los bogotanos, las personas que viven en Bogotá, tienden a saber cuál es ese referente geográfico, que son los cerros orientales. Uno está perdido en Bogotá y uno mira los cerros orientales. Hay gente como, de pronto, María Camila, que no se ubica muy bien en las ciudades, por ahí me está haciendo caras. Pero los cerros orientales es un gran referente geográfico. Quisiera preguntarles a ustedes, Alexander, a María Camila. Alex vive en una ciudad aledaña a Bogotá, no sé cuáles son sus referentes geográficos, cómo eso influye en su día a día. Cuéntenos, Alex, usted primero, a ver.
Yo creo que también son los cerros orientales, porque es que cuando yo salgo, yo vivo en Cibaté, a las afueras de Bogotá, y cuando yo salgo y llego a Soacha a coger mi Transmilenio, pues al fondo se ven los cerros, al fondo uh-huh. están los cerros de Bogotá, entonces también ese referente geográfico lo tengo, y creo que también un poco más las avenidas principales de Bogotá. Sí. Que conectan como toda la región, entonces la autopista sur, la carrera 30, la 26, la séptima, son como mis referentes geográficos como tal, pues para poderme ubicar hacia donde voy. Y eso me recuerda algo, y es que cuando yo era pequeño mi papá siempre me decía, bueno, hacia allá están los cerros, entonces usted ubíquese porque hacia allá tiene que coger el bus para Cibaté. Y así bien, es como bien. Aprendí a ubicarme en Bogotá y a no perderme en Bogotá y a que no me diera duro cuando entré a la universidad.
Muy bien, bien que toque el tema, porque esto es una cosa de familia, ¿no? Uno crece con sus alrededores y uno crea estrategias para moverse dentro de la ciudad. Si uno es pequeño, pues es el papá. En mi caso fue mi mamá la que me trajo a la universidad. Entonces me dijo, mire, acá está la Caracas, la avenida Caracas, los cerros orientales donde usted tiene que ubicarse. Entonces, bien, para los que vienen hacia el occidente, de pronto tienen el río Bogotá como ese gran referente de lo que es la frontera entre Bogotá y el resto de las ciudades hacia el occidente. Pero bueno, y María Camila, usted no está en Colombia, usted está en una ciudad que la acogió hace como un año más o menos. ¿Cómo está su ubicación allá?
Bueno, en mi defensa, así como decía Diego al principio, yo no me ubico. Soy de esas personas en las que para saber cuál es la derecha y la izquierda tengo que mirar con cuál escribo, en la que si me dicen norte y occidente, no, ni idea. En Bogotá esto me ganó muchísimos regaños de mi mamá y de mi papá, pero entonces estando acá en donde estoy, en Sevilla, al otro lado del charco literalmente, hay una cosa que es muy emblemática y es el río. Y es que hay un río casualmente artificial al lado del que es el río natural, que es el río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad. Entonces uno dice qué tan cerca, qué tan lejos del río está tal cosa, y paralelamente al río, el centro de la ciudad, como el centro histórico de la ciudad. Especialmente un pedazo de arquitectura artística que hay en la ciudad que se llama Las Zetas, y para mí eso me sirve prácticamente. ¿Queda como por Las Zetas o no por Las Zetas? Que es una cosa como también del turismo. Entonces digamos que en medio de ese discurso abstracto hay el centro y el río, y no me pregunten si esa es la manera en la que en Sevilla uno se tiene que ubicar, porque no. Pero al menos por donde yo me muevo y como me sirve viniendo de la desubicada Camila que vivía en Bogotá, así es como me ubico. Pero pues tenemos varias herramientas, afortunadamente. Yo creo que sin maps yo no llegaría a ningún lado.
Bueno, pero muy bien, usted, bueno, hace un año vivía ahí, no nació ahí, pero acogió nuevas estrategias. Usted muy bien lo dice, es como usted entiende la ciudad, como usted se maneja dentro de la ciudad. Entonces, le funciona, de pronto una persona que sea nativa no le funciona, una persona nueva no le funciona, pero bueno, y ahí es donde creo que está el punto de todo este tema. Y les preguntaba esto para introducir el artículo, y es porque es esa relación urbana, medio ambiente, naturaleza, modos de vida, y eso desarrolla estrategias de cómo moverse en el día a día, de cómo llevar una vida, que a veces Bogotá se inunda, por ejemplo. Claramente los problemas medioambientales también nos acogen en todo lado del mundo. Incluso pensaba en algo que tiene Fals Borda, el sociólogo colombiano, un poco sobre las poblaciones anfibias de la costa Caribe, que es como esas zonas inundables, ellos mismos se reconocen como anfibios. Pero bueno, eso es algo que es para ilustrar un poco cómo las poblaciones también se reconocen a partir de esos inconvenientes medioambientales, esos accidentes geográficos que los rodean, o más bien que nos rodean a todos, porque nosotros no vivimos asépticamente en una bolsa de plástico, siempre estamos rodeados de naturaleza. Pero bueno, este es como el tema, y el tema de hoy, les voy a regalar el artículo. El nombre del artículo es tendremos que vivir en este lado, construcción de habilidad desde la perspectiva de género. Es un caso en Argentina, pero ya lo vamos a desarrollar. Sin antes, primero, porfa, no me acuerdo quién es el que está moderando, el que va a presentar a la persona.
Yo.
Alex, sí. Gracias por...
Bueno, pues hoy nos acercamos de nuevo a una de las revistas de la editorial de la universidad. Y para eso se encuentra con nosotros Mariana Martínez, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral, universidad pues en Argentina, becaria doctoral e investigadora en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral también, y hace parte del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, CONICET. Mariana, bienvenida.
Hola, buen día.
Marina.
Marina, sí.
Perdón.
Hola, Marina, buen día.
Hola, Marina. Muchas gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro. Sí, nos suele pasar. Creo que varios la llamamos Mariana en otra oportunidad también. Marina, muchas gracias por acompañarnos. Y qué chévere artículo. La verdad que nos gustó un montón. Antes de entrar en el tema, que ya más o menos lo hemos introducido un poco, quisiera que hagamos un contexto para las personas que no tenemos tan cercano a Argentina, que no conocemos Santa Fe, que no conocemos el barrio también del que tú hablas en el artículo. Quisiera que hagamos como un contexto, que ubiquemos a las personas.
Un zoom al barrio.
Exacto.
Bueno, primero que nada, hay como aclarar que la ciudad de Santa Fe está emplazada en el valle aluvial del río Paraná, es el valle de inundación del río Paraná. La ciudad fue creciendo en la costa de lo que son algunos de los brazos del río Paraná, y para nosotras quienes habitamos esta ciudad, tenemos como referente uno de esos brazos del río Paraná, que es la Laguna Setúbal, que es lo que nos indica un poco el este de la ciudad. Entonces es muy sencillo ubicarte en la ciudad, porque fácilmente pensás, bueno, ¿para dónde está la Laguna Setúbal? Y bueno, fácilmente te ubicas cuál es el norte, cuál es el sur. Es una cuestión que uno, cuando por ahí que estuve viviendo afuera, me di cuenta de este referente geográfico, lo relevante que es para ubicarme en el espacio, cuando no lo tenía. De repente no era tan sencillo ubicar el norte y el sur si no teníamos un curso del agua que estaba ahí al este de la ciudad. Entonces es una ciudad que se emplaza en este valle de inundación. Tiene una parte que es como lo que denominamos la isla, que tiene otras cualidades, lo que es tenemos en nuestra cabeza nuestros imaginarios sobre que es una isla, sino que es una parte entre donde entra el río Paraná y tiene como esa cualidad que se va transformando ese territorio, digamos. No es un pedazo de tierra rodeado de ríos, sino como una combinación de tierra y agua. Y bueno, particularmente en la ciudad de Santa Fe, estamos supeditados a los ciclos del río, a las subidas y a las bajantes, lo que implica que también la relación de la población con el río sea un poco distante. Acá en la memoria de los santafesinos todavía tenemos, el año 2003 hubo una inundación muy grande que tiene que ver también con parte de la negligencia estatal, digamos, respecto a cómo se va gestionando la relación con el río, y se inundó un tercio de la ciudad, lo que implicó un parate en todas las actividades que tuvimos, todas las actividades, ya sean las escuelas, los clubes, toda la cotidianeidad se paró, porque la ciudad se tuvo que encargar de que un tercio de la ciudad estaba inundado. Entonces hay como una relación media compleja con el río por parte de la población de la ciudad, que un poco se transforma en el marco de la pandemia, que de repente no podíamos salir, la gente no podía salir de la ciudad, y de repente vuelve a regularizar el río como un espacio también de disfrute y se redescubrió, digamos, después de mucho tiempo. Y en esta en estas representaciones que tenemos como la ciudad, como no hay como un barrio que está desprendido de la ciudad, que está del otro lado de la ciudad compacta, que tiene otras características a los barrios que quedan del lado oeste de la laguna, digamos. Como hay otra forma de mirar el río, otra forma de relacionarse con el río, tienen otros registros respecto a cómo se comportan los animales, a cómo se comportan los insectos, como hay una mirada que tiene que ver también como con otros tiempos, digamos, que el citadino de la ciudad de Santa Fe no le presta tanta atención, como es un barrio, el barrio donde yo hago la investigación, digamos, es un barrio que queda muy cerca de la ciudad porque es simplemente cruzar un puente y cruzar esa laguna, pero hay como otra relación con el espacio al santafesino, a la santafesina irregular, que tiene también que ver con la historia de ese barrio, digamos, un barrio que tiene más de un siglo de existencia y sus primeros pobladores vienen, se asientan porque hay, en ese entonces, a principios del siglo, había un puerto muy importante donde circulaba la producción del norte de la ciudad, todo el sector como... lo que se le dice la franja frutí-hortícola de ese entonces. Entonces hay como personas que se empiezan a instalar en la isla como trabajadoras del puerto, pero también como usando todo lo que le da la isla, digamos, para la producción de su vida, digamos. Entonces las personas empiezan a pescar, usan también como... utilizan mucho la paja para hacer quinchos, para hacer sus casas, para hacer sus hogares, empiezan a criar animales, como se asienta, hay como una forma de vida que tiene una distancia con el poblador de la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver justamente con una relación distinta con el territorio en el que se sitúan. Entonces hay un modo de vida, un modo de habitar el espacio que es muy distinto a pesar de la cercanía que tiene con el resto de los barrios. Incluso la anécdota o lo que me gusta resaltar es que la universidad en la que yo estudio, la que yo estudié, está exactamente enfrente del barrio, con una ruta mediante, o sea, desde las aulas que se encuentran en los últimos pisos de mi universidad, o si mirás para adelante, o sea, mirás para el sur, como podés observar el barrio. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, como en ese barrio hay un cúmulo de saberes populares de cómo habitar ese territorio, que tiene que ver con justamente observar como observar el comportamiento del río y vivir del río. Obviamente que a lo largo de la historia a lo largo de este siglo se va transformando y un montón de obras de infraestructura que se fueron realizando justamente en este valle de inundación, que incluyen la universidad, que incluyen como un parque tecnológico, que incluyen un hipermercado, también fueron afectando el normal curso del agua, por lo cual las personas que viven en el barrio ya no pueden pescar cerca del barrio, sino que se tienen que ir más lejos. Entonces, como inicialmente hay como un imaginario que son pescadores y personas que viven de la isla quienes habitaron por primera vez el barrio, pero a lo largo de la historia y por la intervención estatal en todo este en este territorio, como se va transformando también la forma en que se relacionan las personas con el río y con vivir de la isla. Y traje a colación esta fecha, la del año 2003, para la ciudad de Santa Fe, porque está la catástrofe hídrica que vivimos acá, los santafesinos, las santafesinas, que... que hay como un cambio en la forma en que se empiezan a gestionar las inundaciones, en las que empieza a intervenir el Estado, digamos, en la forma de regular lo que son las evacuaciones y la forma de habitar estos territorios, que pone en crisis justamente incluso como la propia existencia del barrio y empieza a funcionar la idea de que es un barrio que se tiene que relocalizar. Digamos, y frente a eso hay un montón de resistencias, obviamente, como de las familias que viven en ese barrio, porque como le intenté explicar, historizar, es un barrio que tiene más de un siglo de existencia y de repente... a partir de lo que se le dicen por acá, lo decimos un crimen hídrico, que incluso no ha sido juzgado de forma adecuada, digamos, a los responsables políticos de ese crimen, como de repente, ante eso, como la idea, se construye la idea del riesgo hídrico de algunos sectores de la ciudad, que la solución es relocalizar. En vez de pensar como la gente del lugar piensa más la forma de habitar ese lugar como desde un lugar más de la convivencia, es como que ellos plantean como hay que convivir convivir con el río, y para eso, bueno, se necesitan obviamente ciertas obras de infraestructura, se necesita política pública, pero pensar al río como incorporarlo en la cotidianidad, como en el barrio, las familias que ya hace muchos años que residen en este lugar, como tienen esta forma de construcción de sus casas que a medida que van avanzando y que pueden ir generando mejoras en el espacio que habitan, como van construyendo lo que es un segundo piso. Entonces, en el cotidiano, hablando con las personas del barrio, como está ese proyecto de decir, bueno, yo me quiero hacer el segundo piso, así viene la inundación, yo levanto todo y espero acá, digamos. Y es como que la forma de avanzar, en la forma de vivir en sus casas, tiene que ver con eso, con la proyección de tener un segundo piso, un cuartito en la casa para poder guardar las pertenencias. Bueno. Y pensar este modo de construcción, o sea, pensar como una casa con dos pisos, digamos, uh-huh. Tiene que ver justamente con una forma de entender el río en la cotidianeidad. Vale. No sé si me falta algo de contar el barrio, por ahí conté algunas cositas.
Pero... Vale, creo que nos quedó bien claro: una ciudad, un barrio, un río que las atraviesa, uh-huh. Los separa también. Pero bueno, ya ahí lo vamos desarrollando, Mira, Camila.
Sí, gracias. Ya hablando precisamente del barrio y el estudio que usted realiza, usted publicó este artículo que se titula "Tendremos que vivir en este lado, construcción de habitabilidad desde la perspectiva de género". Uh-huh. Y está focalizado en este barrio que se llama La Vuelta del Paraguayo.
Exacto.
Cuéntenos un poquito, porque me parece interesante que este artículo está publicado en esta revista Territorio sobre urbanidad, sobre territorio, pero tiene un gran tinte antropológico y etnográfico en la metodología en la que usted se acercó al estudio del territorio, específicamente en estas categorías y aproximaciones antropológicas a lo largo del texto, que está hablando de habitar, vivir, la cotidianidad, la domesticación del espacio, etcétera. Cuéntenos un poquito sobre esa metodología del estudio para llegar a estas nociones de cómo se habita o esta categoría de habitabilidad del espacio en este barrio atravesado por el río y las inundaciones.
Bueno, primero que nada, como me parece importante aclarar que tengo como una relación de larga data con el barrio, como es un barrio que, justamente por la inquietud de verlo desde enfrente de mi universidad, como les planteaba, y también ser un poco heredera de lo que son los movimientos sociales de Argentina post-2001, hay como una consigna que todavía resuena cuando empiezo a ir al barrio, que es en el 2008-2007, que es, bueno, el universitario en el barrio como una forma de militancia, ¿no? La militancia territorial. Entonces, yo habito desde hace mucho tiempo ese barrio, durante todo, he estado como una organización social que trabaja ahí, al menos he estado participando durante 10 años. Entonces, tengo como una forma, la entrada al campo no es compleja, sino que lo difícil es objetivizar la experiencia. Entonces, lo que hago son entrevistas etnográficas a un conjunto de mujeres del barrio, lo cual en muchos casos acceden a esas conversaciones, digamos, porque, bueno, por la larga data del vínculo que tenemos, digamos, incluso para mí no es muy difícil concretar esas entrevistas, más como, creo que tengo más siempre como una situación de incomodidad respecto a mi rol como académica en el barrio y estar como haciendo como, bueno, las entrevistas y así. Entonces, bueno, eso, como lo que planteo son entrevistas etnográficas. Me gustaba esta estrategia metodológica porque suponía como conversaciones que, si bien estaban estructuradas en algunas categorías, en algunas dimensiones en las que yo quería indagar o profundizar, mantenían una cierta relación de como más desestructurada, una conversación un poco más desestructurada, incluso como opto no usar grabadores para grabar, para que no sea algo muy invasivo en la relación, digamos, de la conversación, y grabo mucho con el celular, que el celular en una mesa es un objeto un poco más común, regular, digamos.
Como familiar, ¿no?
Ya familiar, exacto. Y a la vez las conversaciones tienen que ver esto, como que hay mucho, como me conocían, hay como mucho esto de la referencia, como hay referencias que no me las podía reponer desde haber tenido mi experiencia también, de haber vivido inundaciones junto a las mujeres con las que fui entrevistando. Entonces, bueno, eso, fueron como, fui haciendo como entrevistas etnográficas, buscando también la forma de recuperar la problemática de género dentro de las preguntas. Y eso fue un gran desafío porque, en general, como la mayoría de las que entrevisté no tienen una reflexión acerca de las desigualdades de género, entonces, cómo traer la experiencia propia de ellas a partir de estas conversaciones. Lo que me funcionó mucho son lo que dice Spradley, como son las preguntas Grand Tour, digamos. Las preguntas Grand Tour tienen que ver justamente con hacer un tour, así como lo conocemos, que yo lo que hago es como, con algunas de las mujeres hago entrevistas caminando en el barrio. Vamos caminando con algunas, como para que vayan también surgiendo algunas, que a veces surgen como las cosas refiriéndose a lo que están, a cuestiones que están viendo en el momento, como todo lo que tiene que ver con la delimitación de cómo entra el río al barrio. Tiene una delimitación muy específica que tiene, que dice, no, bueno, te entra por la casa de esta persona, después por acá, esta persona se puede quedar un poco más, y es una delimitación como muy meticulosa que hacen las personas ahí del barrio, y ellas te van contando, digamos, a medida que vas como caminando. Después hay otras como el tour adentro de la casa, es algo que me funciona, que funciona un montón, porque ahí como te van contando como todos los proyectos que tienen respecto a su hogar, a cómo proyectan, digamos, su vida en su casa, cómo buscan mejorarla, el detalle. También estar en sus casas, vas viendo como cuestiones así como, una de las cosas que más me gustaba era como la decoración, ¿no? Como la decoración en las casas, que tienen también como la singularidad que mucho aparece como la isla en la propia decoración. Hay como mucho dibujo ribereño, ilustraciones de caballos, del entorno en el que están. Y para mí la misma domesticación te habla de alguien que está pensando en arraigarse al lugar. Uno decora el lugar porque no se quiere ir, digamos, o sea, se está habitando el lugar. Entonces, eso, el tour en el barrio mientras conversamos, el tour dentro de las casas, y también como el otro tipo de pregunta, Grand Tour, que utilicé, es el tour también puede ser como por un en un momento de que describas un día común en tu vida. Entonces, esa pregunta es muy es fundamental para rastrear como la categoría de género, porque ahí te das cuenta de la cantidad de cosas que van haciendo en el día a día y que quizás no las plantean como ni como trabajo, ni como una sobrecarga porque son mujeres, o no hay una lectura sobre eso, pero el tour en que, bueno, ¿qué haces un día regular en tu vida? Y después el contraste, ¿cómo es un día regular cuando hay inundación? Como a partir de esas dos preguntas, primero que se fueron abriendo muchas cosas, digamos, como fui como recuperando, digamos, como el gesto que tienen las mujeres, como las actividades en concreto, para generar habitabilidad en sus casas, digamos, a partir como de este tipo de preguntas. Además, después sí completo mucho como... a mí me pasó que las entrevistas etnográficas como que se me cortaron por la pandemia, y en un momento tuve que tomar una decisión respecto a si seguía haciendo después de haber tenido un tiempo que no había podido hacerlas, si esperaba que retomen algunas actividades en el barrio donde yo quería hacer observaciones participantes. Y finalmente lo que hice también, como para reponer toda la información de este artículo y en general de mi tesis de doctorado, fue como recuperar la memoria histórica de la organización en la que trabajaba. Yo sabía que eran miles de discos de externos, era mucha información que se había ido sistematizando, pero de alguna forma como tuve tomada esa decisión, digamos, para poder avanzar y cerrar un poco el proceso de investigación, y también como una decisión un poco política de que tampoco indagar tanto sabiendo que ya está la información, digamos, porque tampoco es como, si bien hay una forma de adaptarse a las inundaciones, no dejan de ser hechos, digamos, que se sufren, que generan angustias, que generan pérdidas, que generan tristezas, que generan frustraciones. Entonces, también en un momento como decido, bueno, no quiero seguir pinchando sobre esto, digamos, y yo entiendo que hay como un montón de información producida al respecto, hay miles y miles de fotos, hay muchos videos de mujeres hablando en diferentes radios, en entrevistas de televisión, en recuperar actividades que hacen ellas en el barrio, había mucha información. Entonces, como en un momento tomo esa decisión, digamos, de cerrar el campo, utilizando toda esta información,
¿no? Okay. Esta mañana yo, mientras que venía en el bus de camino aquí a la universidad, venía escuchando radio y surgió una entrevista sobre el caso de Magangué, una ciudad al sur del departamento de Bolívar, que pues en estos momentos tiene riesgo por inundación y un riesgo grande. Tiene que ser evacuado parte de dos barrios puntualmente para poder hacer los trabajos como tal y evitar estas inundaciones. Sin embargo, pensando un poco en la charla que íbamos a tener el día de hoy, pues hubo algo que me llamó bastante la atención, y es la resistencia de algunos habitantes, que pues desconozco como tal los pormenores, pero una resistencia a desalojar estos dos barrios a pesar de pues del riesgo inminente de inundación que hay allí. Entonces, y pues tú venías hablándonos un poco sobre que también en la ciudad de Santa Fe se han dado este tipo de anuncios de que hay que relocalizar, no sé si toda la ciudad o parte de la ciudad, pero se habla de eso como medidas preventivas ante no solamente ante las inundaciones, sino ante tragedias. Quisiera que habláramos un poco sobre, por un lado, esa relación entre los habitantes y las habitantes de la ciudad, no solamente con el momento de inundación, sino con los organismos estatales y este tipo de comunicados sobre hay que relocalizar parte de la ciudad y esas formas de resistencia que también está precisamente inmersa dentro del artículo, esa categoría de resistencia que hay allí. Entonces me gustaría que habláramos de eso.
Perfecto. Bueno, justamente me parece súper relevante esa pregunta. Yo quise adelantar un poquito cuando estaba tratando de caracterizar la ciudad de Santa Fe respecto a qué se encubre detrás de la idea de riesgo, digamos. Porque justamente mencionaba lo que es ciudad universitaria, o parte de donde la universidad, donde las facultades donde yo estudié, el parque tecnológico que está al lado de la ciudad universitaria, el hipermercado, hay un barrio también muy grande emplazado en el mismo sector. Son todas obras que se hicieron con la idea de adaptar el territorio a lo que supone estar localizados, emplazados en zona de isla y en el valle de inundación. El barrio del que yo menciono está exactamente en el mismo lugar, con las mismas características geográficas. Entonces, es muy llamativo por ahí qué se encubre detrás de la idea de repente, en un momento concreto, denominar a un espacio de riesgo. Hay una cuestión con toda esta zona de islas que también se están revalorizando y de repente se está vendiendo como la idea de vivir en la naturaleza de vuelta. Entonces hay un montón de proyectos inmobiliarios y turísticos, además de pasar como de todo lo que supone la expansión de la hidrovía, digamos, que pasaría por encima también de la isla, que de alguna forma u otra las personas del barrio piensan, bueno, si allá, si están haciendo estas obras, ¿por qué acá no? Digamos, detrás de la idea del riesgo hídrico, digamos, hay un conjunto de intereses inmobiliarios, de especulación inmobiliaria, de expansión de turismo, que los trata con diferentes, como los trata con diferentes varas. Entonces, también hay como esto, como bueno, construir tu casa, digamos, y más en sectores populares, digamos, llevan como procesos muy largos, digamos, hasta que pueden como acomodarse, digamos, en un lugar que relativamente esté cómodo, digamos, y hay una cosa ahí de la historicidad de la construcción de las casas y la expansión del barrio que genera una apropiación del territorio. Además que hay una reivindicación de la historia del barrio que también es la historia familiar, que la defienden mucho, digamos, en ese barrio. Como que hablan mucho, bueno, mis abuelos hicieron un esfuerzo grandísimo para estar acá, para que todos estemos mejor, digamos, y con esas historias, con esas trayectorias, no hay diálogo con el Estado. Además, la idea de la relocalización aparece en situación de emergencia, digamos. El Estado en el barrio es muy ausente, o sea, hasta que no hay una inundación e intervienen de forma bastante precaria, digamos, respecto a todo lo que es la gestión del riesgo, haciendo refugios provisorios que no los hacen a tiempo, que no son cómodos para que las personas se ubiquen, sin asistencia médica pertinente y necesaria para las situaciones, tampoco, bueno, con mucho amedrentamiento y culpabiliza mucho a la gente de, bueno, ¿por qué viven acá? Digamos. Entonces hay como todo eso, como la forma en que interviene el Estado es en situación cuando no queda, es apagar un incendio y no hay como un proyecto, digamos, o hay como una omisión bastante como pensada respecto de por qué no intervenir en el barrio, porque lo que tiene es eso, que tiene cualidades que son muy lindas, digamos, como vos abrís una ventana en el segundo piso y ves el espacio verde y ves el río y ahí ya, la gente del barrio habla mucho, ¿no? Y el sonido del pajarito y de la tranquilidad, digamos, es un espacio muy lindo, digamos, para vivir. El tema es eso, como no son inocentes las políticas públicas que por ahí se plantean y cómo se va construyendo la idea de la relocalización, porque si bien, o sea, después empezás a indagar, y bueno, ahí tengo como tengo en la mente como tesis de otras personas cercanas, digamos, al caso, que también van desandando el entramado de intereses que hay detrás del territorio. Entonces, el riesgo, digamos, o detrás de la enunciación del riesgo se cubren un montón de decisiones políticas, incluso el mismo empobrecimiento del barrio, digamos. Hay otra cualidad, digamos, que por ahí son muchas cosas para contar, pero bien enfrente del barrio, en un momento, también Laguna Mediante, como en un momento como el municipio decide que todo lo que son los boliches bailables se localicen enfrente del barrio, que es en la entrada de la ciudad y el lugar donde usualmente las personas se evacuaban, digamos. Okay. Entonces hay decisiones políticas de respecto al territorio, digamos, como que el riesgo no es tal, digamos, el riesgo es como una construcción como política en ese, al menos en este caso, no dudo y no o sea, probablemente hay lugares en los que es bueno, sí, zonas volcánicas, bueno, realmente lugares donde el río crece un montón, pero a ver, las situaciones por las que las poblaciones se localizan ahí también tiene que ver con omisiones del Estado, digamos, claro. Porque las culpabilizan a las mismas personas de los lugares que están viviendo y en realidad hay un montón de decisiones políticas por las cuales se llegó a esa situación. No sé si me puede explicar bien.
Claro que sí, Marina, muchas gracias. Yo invito a todas las personas que entren a Google Maps, vayan y busquen la Vuelta al Paraguayo y se hagan algo, sí, que tenga una imagen de referencia de cómo está, dónde está ubicado el barrio, como si la universidad, yo ya había visto este mapa, pero no me había fijado en la universidad está enfrente, está al otro lado del barrio, también hay un barrio, el barrio El Pozo, está el hipermercado también, pero es una zona que no está completamente aislada. La Vuelta al Paraguay no es que esté solita por allá, no, también tiene otras cosas, y eso respalda lo que dice Marina, pues bueno, si hay riesgo para el barrio, pues hay riesgo para todos también, pues, exacto, no solamente para ellos. Pero los invito para que le echen una mirada, estamos casi terminando el podcast, quiero dejarles 2 minuticos para que puedan tomar un respiro, ir a tomarse una gaseosa, un café, y volvemos porque seguimos con más preguntas para terminar.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Bien, volvemos a las voces del libro. Espero que ya con una gaseosa, un refresco, lo que quieran, un café, un tinto. Para terminar este podcast, terminar de hablar con Marina. Para esta última parte les tengo ahí cumbia colombiana, está sonando de fondo. Esto es cumbia hecha en los 50s, en los 60s. Esto es Pedro Laza y sus pelayos, cumbia del norte, para que la tengan ahí en cuenta en sus cuentas de Spotify si las quieren escuchar después de escuchar nuestro podcast. Búsquenla por ahí en Spotify y la ponen en la lista de reproducción para que una vez se acabe esto reproducen la canción. Bueno, muy bien. Esta última parte, ya para ir terminando, Marina, le doy la palabra entonces a María Camila.
Gracias, Diego. Pues Marina, es que este artículo, como veníamos hablando, nos pareció muy interesante y a mí particularmente me pareció apasionante la manera en la que se describe que el río, como lo veníamos mencionando, el río siempre está y no podemos hacer nada contra el río, y más bien tenemos que acomodar y convivir con el río, no solamente con el espacio y lo acomodamos, sino que resistimos estas cosas que nos quieren sacar de allá. Y pues voy a hablar de algo que me pareció también muy interesante, y es una metáfora que usted usa en el artículo, que es la de la casa tomada, que es el cuento de Cortázar. Que tiene muchas herramientas metafóricas y tiene una narración también muy bonita, y es la casa tomada, es una alarmante parsimonia de que sabemos que entonces ahora nos tenemos que mover para acá y vivir de este lado, así el título del artículo. Hablemos un poquito de esa metáfora, cómo es que llegó a Cortázar, cómo es que le cayó tan al anillo al dedo este cuento de Cortázar a su investigación. Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, la verdad que no sé si tengo una forma de por qué llevo esas cosas, pero en general soy una persona que me gusta leer muchas cosas, y cuando estoy en procesos de escritura más académicas, me estimulo mucho de la ficción, porque me parece que por ahí los académicos tenemos que aprender un poco más a comunicar, digamos, y creo que la ficción y la narrativa nos da algunas herramientas que bueno, que alguien puede un poco generar imágenes o un argumento un poco no tan intrincado, sino como lo que tengo ganas de contar es bastante simple en este artículo. Y es algo como, no tengo muy en la justificación de cómo se me vino, pero hay una cosa que me gustaba mucho de las entrevistas, de cómo cuentan el día que se están por ir del barrio, cuando se están por mudar o por trasladar, que muchas de las escenas son, por ejemplo, no, bueno, salí y estábamos tomando mate con mi marido en la puerta de mi casa, y miro y el río estaba, me dicen, generalmente allá te dicen, y por ejemplo que allá es a 2 metros. Después entré a mi casa y bueno, estaba guardando la ropa, estaba cocinando, y cuando vuelvo a salir al patio y lo veo más cerca. Entonces ahí, bueno, empiezan, bueno, y siguen con las cosas diarias, ¿no? Digo, bueno, y lo llevé a los chicos a la escuela, y cuando volví estaba más cerca. Bueno, dije, bueno, ahora voy a empezar a embolsar, meter cosas en bolsas para pensar, bueno, qué llevo, qué no llevo, cómo organizo, digamos, lo que voy a llevar al refugio, o lo que empiezan a levantar en sus casas las personas que pueden. También, y esa idea de también como que me acordaba mucho de ese cuento, que incluso lo leí hace muchos años, porque Cortázar es parte de nuestra formación cuando estamos en la secundaria acá. Y me acordaba esta idea de que estos hermanos en el cuento de Cortázar, como que bueno, les entran en una parte de la casa y siguen viviendo ahí, pero en otro lado. Dije, bueno, Entonces ahora tenemos que comer acá porque la cocina ya no es la cocina, digamos. Tenemos que organizarnos la vida en lo que nos queda, en lo que nos queda de estos espacios. Y me parecía mucho de cuando leía las entrevistas, de cuando volví a leer las transmisiones de las entrevistas, de que pasaba mucho esto como ahí en la vuelta al paraguayo. Incluso hay una anécdota también que fue una de las que más me gustaba, era que contaba cómo se estaban inundando también, cómo se estaban por trasladar en el medio de una inundación, y contaba la mujer que la madre de ella le estaba dando la leche, le estaba dando de desayunar, digamos, a los hijos, y estaban desayunando sobre lo que dice ella, tarimas, como pedazos de madera, o sea que dice, estábamos como moviéndonos en el agua, pero estábamos desayunando, digamos, en esa tarima mientras se movía el agua, pero era como eso, bueno, el desayuno, ¿no? Bueno, hay que desayunar y después nos vamos. Y de ahí me parecía como que funcionaba mucho la imagen, digamos, como porque es muy difícil el caso explicarlo sin imágenes, sin videos, sin sonidos, como para imaginarnos lo que significa, digamos, la inundación en la Vuelta del Paraguayo. Y de ahí me parece mucho que la ficción y la narrativa, digamos, como que nos provee, digamos, de estas herramientas como para poder generar también más empatía sobre lo que está pasando, digamos, en el contexto de una inundación, en este caso en la Vuelta. Entonces, esas dos situaciones de, bueno, sí, le doy la leche a mis hijos y después me traslado, digamos, como las prioridades, digamos, es como que están esperando, digamos, a que vaya avanzando y van decidiendo en función de cómo se va comportando el río, hasta dónde va llegando en mi casa, digamos. Y me pareció como una forma linda de contar también, que al fin y al cabo, no sé, como que hay un poco el rol de los académicos, los investigadores, me parece que sí. Lo interesante es poder contar, digamos, poder como comunicar de alguna forma, y estas mixturas, yo uso mucho esto de canciones, de libros, y a veces no tiene que ver exactamente, a veces no es un libro sobre la isla, sobre las inundaciones, sino que tiene que ver, digamos, con otra cosa, digamos, con una imagen que me permite comunicar lo que estoy estudiando, lo que estoy investigando.
Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan un par de minuticos, pero antes de irnos quisiera que habláramos un poquito rápidamente sobre el corazón del trabajo, que es precisamente ese tema sobre género y el papel de la mujer en estas situaciones de inundación, y quisiera que quizás lo acotáramos con el refugio y el papel que ellas tienen dentro de los refugios cuando hay una inundación, de las mujeres y esa perspectiva de género en estos 4 minuticos que nos quedan.
Bueno, voy a intentar hacerlo brevemente. Lo que yo planteo básicamente en el artículo es que por una división social y sexual de tareas, como que las mujeres en las casas son las que siguen construyendo habitabilidad. Por ahí hay como, hemos avanzado en los tiempos y las tareas están más equiparadas, pero lo que plantea Angela Giglia respecto al concepto de habitabilidad es que las mujeres seguimos teniendo la recarga de construir la reproducción de la reproducción, hacer un espacio, domesticar el espacio para que se pueda reproducir, para la propia reproducción. Y lo que planteo en este artículo justamente es que, dada cómo se va transformando cíclicamente el territorio, que es un territorio que no siempre está seco, sino que también está, a veces está, hay inundación, el rol que tiene la mujer en ir construyendo habitabilidad en estos diferentes espacios, digamos, en sus casas o en los refugios, y la vuelta, digamos, como un tercer momento cuando vuelva a bajar, digamos, el río. Particularmente en el momento de inundación hay un proceso de reorganización de la vida, y quienes tienen una casa con segundo piso reestructuran, o sea, las mujeres tienen un rol muy fundamental en volver a asignar los lugares de la vida cotidiana en otra habitación de su casa, en un segundo piso. Entonces ahí van a asignar, bueno, acá se come, acá organizo para cocinar, acá organizo para que se bañen, acá es el sector para dormir, Y lo mismo pasa a aquellas personas que, aquellas familias que se tienen que trasladar a refugios porque no tienen sus casas que puedan aguantar una inundación. Y esos refugios que generalmente provee la municipalidad de la ciudad en estos planes de gestión de riesgo suponen incomodidades infinitas, digamos, para las familias, porque son muy estándares y las familias son muy distintas unas con las otras. Y generalmente tienen toda una sobrecarga, digamos, las mujeres en cómo también, de vuelta, reorganizar las pertenencias que trasladan de sus casas a un espacio en el cual no entran y que supone mucho esfuerzo también. No es menor el mueble, no es menor la cama, conseguir una cama, conseguir un lavarropa, conseguir una heladera. Entonces, y ellas tienen que, de vuelta, reorganizar su vida en otro lugar. Y están generalmente más cargadas, digamos, de lo que supone, digamos, esa reorganización y ese generar habitabilidad en otro lugar que no son sus casas cuando está seco, que dicen mucho esto de cuando está seco. Tienen como una sobrecarga, digamos, en las tareas de la de generar habitabilidad en los espacios.
Vale, muy bien. Creo que pues la invitación es para que, si quieren conocer todo el artículo, usted no recuerda, Alex, ¿cuál es la página, la dirección de las revistas?
Claro que sí, pueden encontrar este y todos los artículos de la revista Territorios en el portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co, en acceso abierto, que es pues lo mejor también.
Muy bien, acceso abierto, como siempre en Latinoamérica nos caracterizamos por eso. Créeme, Marina, que nos quedamos con 10 preguntas más para hacerte, y eso representa una riqueza muy grande en el artículo, que bueno, en una hora fueron solamente algunas cosas y algunas aristas de lo que es la investigación, pero muy invitados a las personas que nos están escuchando a consultar este artículo que se titula Tendremos que vivir en este lado, construcción y habitabilidad desde la perspectiva de género, por Marina Martínez. Marina, muchísimas gracias por el tiempo. Si alguien quiere contactarte, ¿nos regalas un correo de pronto?
Sí, por supuesto. Mi correo es martinezmarina89@hotmail.com y estoy ahí dispuesta y me encanta que genere interés, y obviamente me encantaría responder más preguntas. Es algo que vengo trabajando hace un montón y es un montón de esfuerzo. Es parte de mi vida también, eso como les contaba, como hace muchos años que estoy trabajando de alguna forma en este barrio. Así que, bueno, agradecida también con el espacio.
Muchísimas gracias, Marina, también por darnos el tiempo. Alex, María Camila, muchísimas gracias. Espero que se hayan gustado este artículo, que sé que lo hicieron porque se quedaron con muchas preguntas ahí en el tintero, como decimos nosotros.
Bueno,
sí. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Recuerden que estamos en editorial.urrosario.edu.co con todas nuestras publicaciones, pero si usted quiere conocer las revistas, tal como Alex nos acaba de recordar, es revistas.urrosario.edu.co, revistas.urrosario.edu.co. Ahí están alrededor de 10 revistas científicas que desde la editorial de la Universidad del Rosario se coordinan en diversas temáticas en las que tenemos profesionales en la universidad, tenemos investigación como ciencias humanas, ciencias de la medicina y de la salud, ahí jurídicas. También estamos incluidos, jurídicas. Hay un gran ramillete de revistas científicas de las que tenemos que los invitamos a consultar. Muy bien, pues vamos terminando, espero que nos dejen muchos comentarios en redes sociales, estamos ahí muy pendientes de todo lo que nos quieran decir, comentar sobre el tema, sobre el artículo, recomendaciones de otros productos culturales que también estamos muy abiertos a recibir. Muy bien, gracias a todos. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango. Todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango. Hay un negrito, una negrita que solita está bailando. Oh, 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 oh
Termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.